Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Rara es la comunidad de vecinos en la que no hay un moroso, pero no uno de esos que ha tenido una mala racha y no ha podido pagar un par de meses, no. Te hablo de morosos de los que llevan acumulando recibos bajo el felpudo desde hace años y cuyos impagos lastran al resto de la comunidad. Y se nota en la limpieza del portal, que se resiente, o en los desconchones de pintura que ganan terreno en la escalera. Bueno, pues ante una situación así, imagina que llega el presidente de turno en tu comunidad de vecinos, que va un poco justo de apoyos para la próxima junta de vecinos, y resulta que lo que hace para asegurarse los votos es perdonarle al moroso parte de su deuda. Así que el dinero que debe el del cuarto A, por ponerte un ejemplo, pasa a convertirse en deuda de la comunidad. Y todos, por tanto, vais a tener que pagar una parte de lo que debía el simpático vecino. No hace falta pensar mucho para llegar a la conclusión de que el resto de vecinos, que sí están al corriente de sus pagos, no estarían muy de acuerdo. Por el sencillísimo argumento de aquel que deba, pues que lo pague. Pero claro, ¿y si resulta que la mayoría de vecinos de esa comunidad también deben recibos? Aquí la cosa cambia, ¿verdad? A ver quién es el listo que renuncia a la oferta de no tener que pagar lo que debe. Bueno, pues esta es la cuestión. Y a esto es a lo que está jugando el gobierno desde hace apenas 3 horas, cuando la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha salido por sorpresa a anunciar una quita de 17.000 millones para la deuda de Cataluña con el Estado. Y para que nadie pueda decir que está en contra, ¿qué propone Hacienda? Pues eso, una quita general.
El Estado efectivamente se compromete a asumir 83.252 millones de euros de deuda que reside en los territorios, una medida con la que todas, repito, todas las comunidades autónomas ganan.
Lo que no dice la ministra Montero es que todos, absolutamente todos, salimos perjudicados, porque la deuda no se esfuma, simplemente se transforma. Y lo que antes debía la comunidad autónoma de turno, ahora lo va a deber el Estado. Y ahí estamos todos nosotros. Así que la montaña de deuda, que supera el 100% del PIB español, crecerá aún más si el Estado se hace cargo de la deuda autonómica. El debate, desde luego, se presenta interesante, sobre todo porque el miércoles Hacienda ya ha citado las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para hablar de la quita de la deuda. Alberto Núñez Feijóo ya ha salido a decir que el PP votará en contra. Pero claro, los populares gobiernan 11 comunidades autónomas y varios de esos gobiernos bien podrían empezar a tener los dientes largos con esto del perdón generalizado de sus deudas. Mira, sin ir más lejos, para Andalucía, la ministra Montero propone una quita de 18.000 millones, es decir, más que a Cataluña. Habrá malpensados que argumenten que, bueno, que eso lo hace María Jesús Montero porque ahora también ella es la líder del PSOE andaluz. Casualidades de la vida. Pero ya ha explicado la ministra de Hacienda que no, que todo esto de la quita se rige por criterios objetivos y técnicos. Lo cierto es que el criterio más importante en todo este asunto es el de que a nadie le amarga un dulce. Y lo que está haciendo Moncloa con esta idea es colocar el pastel en la puerta del colegio y esperar a una posible pelea entre los gobiernos autonómicos del PP y dividir así al adversario. Se trata, en resumen, de negociar con el dinero de todos, pero interés de unos pocos. Y están pasando más cosas. En Alemania, conservadores y socialdemócratas se encaminan a negociar un futuro gobierno que sitúe como canciller al líder de los primeros, a Friedrich Merz, ganador de las elecciones generales celebradas ayer domingo. Un resultado por el que aquí en España el PP ha aprovechado para pedir que el voto en un futuro se concentre en sus siglas y así no verse obligado a pactar con Vox, algo que no ha sentado nada bien a la formación de Santiago Abascal, Maribel Sánchez.
En Vox están eufóricos porque creen firmemente que ese apoyo de los jóvenes y las clases medias a la extrema derecha en Alemania se puede repetir en España. Su portavoz, José Antonio Fuster, dice que ya lo están notando a pesar de lo que llama obsesión del PP por hacer desaparecer a los de Abascal.
Por mucho que nos intenten contener, esta ola de patriotismo y esperanza no van a poder. Muy pronto le tocará a España, donde Vox sigue un crecimiento imparable.
Por eso lo único que les inquieta es que el partido equivalente al PP en Alemania, la CDU, se haya negado a pactar con el equivalente a Vox, Alternativa por Alemania, para formar gobierno. Y le preguntan a Feijóo si él también apoyaría ese cordón sanitario cuando haya elecciones generales, que es una forma de reconocer que siguen necesitando más apoyo electoral.
Se llama Mohamed Amra, pero en Francia este peligroso narcotraficante se le conoce popularmente como La Mosca. Su nombre se convirtió en mayo en noticia cuando, al ser trasladado de una prisión a un tribunal, logró huir con ayuda en un asalto a un furgón policial en el que murieron dos agentes. Pues ahora La Mosca ha sido detenido en Rumanía, a punto de huir a Colombia, mientras a la vez uno de sus colaboradores ha sido localizado en Mijas, en Málaga, Asunción Serena.
Mohamed Amra ha sido detenido tras 9 meses de investigaciones en las que han colaborado las policías de diversos países como España o Marruecos. Él ha sido arrestado en Bucarest cuando se dirigía a la peluquería. Estaba en este país para someterse a una operación de cirugía estética para no ser reconocido y viajar después a Colombia. Su detención ha desatado una cadena de arrestaciones, en total 24 cómplices que organizaron y perpetraron el sangriento ataque al furgón en el que era trasladado para liberarlo. Uno de los cómplices del Mosca, como se apoda este peligroso delincuente, ha sido detenido en Mijas en una operación conjunta de la policía española y francesa. Se trata del principal cabecilla que organizó la fuga. En su vivienda, la policía ha encontrado un revólver, una escopeta lista para abrir fuego, cartuchería y diversas municiones. La operación sigue abierta porque al menos 2 de las personas que han ayudado al Mosca durante su estancia en Rumanía han podido huir. Se trata de un francés y un albanés.
Entramos en la última semana del mes de febrero con un tren de borrascas que desde hoy hasta el jueves dejará sobre todo lluvias en Galicia, Asturias, Castilla y León, así como en Pirineos y en Baleares. Y Javier Tebas arremete contra el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. El presidente de la Liga ha repartido a un lado y a otro en los desayunos deportivos de Europa Press. Ha llamado al Real Madrid club llorón por sus quejas arbitrales y cree que intentan desviar la atención de otras cosas, como por ejemplo el cambio societario en el club que pretende Florentino Pérez. Y ha dicho también Tebas que Dani Olmo no debería terminar la Liga con el Barça.
¿Cómo le voy a dar una medida cautelar a un jugador, a una persona que era consciente que le podía pasar eso? No debería acabar la Liga con el Barça. Nosotros hemos impugnado. No debería acabar la Liga con el Barça. Yo creo que hemos hecho un escrito muy claro y debería ser estimado. Madrid nunca ha sido un club llorón. Y para mí es llorón porque si gana es gracias a que ellos han sido el esfuerzo y han peleado contra las fuerzas del bien y del mal. Y si pierden, gracias a que ha habido una conspiración contra el Real Madrid. Por favor, ya empiezo a sentir vergüenza de lo que yo he vivido como madridista.
Mañana comienza la semifinal de la Copa del Rey de Fútbol con el Barcelona Atlético de Madrid. Hansi Flick espera contar con Lamine Yamal a pesar de su pie dañado y Simeone ha confirmado que Musso seguirá siendo el portero de la Copa. Y en la Liga, hoy se cierra la jornada con el Sevilla-Mallorca a las 9 en tiempo de juego para Cope Más.
Un minuto para tu Cope Más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo parcialmente nuboso y 14 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana tendremos una mañana encapotada y una tarde algo más soleada. Las temperaturas sin cambios, con máximas de 15 grados y mínimas de 8 esta madrugada en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay un accidente a la altura de Rivas en la 3 sentido salida y varias retenciones. Por ejemplo, el A2 en Torrejón sentido entrada, en la 4 sentido salida en Butarque y Pinto, también el A42 en Fuenlabrada, en M40 en Coslada, dirección A3, y por último en la M50 en Getafe, dirección A5. Y te cuento también que la Real Casa de Correos se va a iluminar esta noche con los colores de la bandera de Ucrania, el día en el que se cumplen 3 años de la invasión rusa. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Estamos ya en las 4:09 de la tarde, una hora menos en Canarias. Enseguida vamos a analizar qué va a pasar en Alemania tras la victoria de Friedrich Merz en las elecciones de ayer domingo. Las opciones de los conservadores a partir de ahora, los escenarios que se abren y sobre todo cómo pueden afectar al resto de Europa las decisiones que se tomen allí en las próximas semanas. Pero antes quiero que escuches esto. ¡Diablo! 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 Es el sonido de una pelea este pasado fin de semana entre los jugadores del Orientación Marítima y el Real Club Victoria en el campo municipal Puerto de Arrecife en Lanzarote. Hablamos de un partido de fútbol de juveniles, es decir, de chavales que tienen entre 16 y 18 años, que tuvo que ser suspendido en el minuto 79 tras una discusión entre aficionados que se acabó trasladando al campo. El detonante, el gol del empate del equipo rival. Lo que ha ocurrido no es un hecho aislado. Tan solo basta con hacer una búsqueda en Google para encontrarnos los siguientes titulares. Pelea entre padres en un partido de fútbol base en Fuengirola, en Málaga. El detonante, según la policía, un insulto al árbitro. Suspenden un partido de fútbol en Vitoria por una pelea entre jugadores y aficionados que acabó con la intervención de la policía y la Ertzaintza. Padres insultan a niños de 6 y 7 años en un partido de Jerez, en Cádiz. Y bueno, y la búsqueda es mucho más larga, podría seguir leyendo muchos más titulares. Hoy mismo, de hecho, hemos conocido que el abuelo de un árbitro de un partido de balonmano, que fue agredido por defender a su nieto el pasado 15 de diciembre, ha muerto como consecuencia de las lesiones que sufrió aquel día. Ocurrió en Sanxenxo, en Pontevedra. El padre de una jugadora lo empujó y este hombre, el abuelo, ha estado ingresado grave desde aquel día hasta que finalmente ha fallecido. Daniel Gascón, Daniel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Fernando Bonete, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, en este caso ya lógicamente estamos hablando de palabras mayores. Ahora mismo hay un proceso judicial abierto y ese padre se puede enfrentar a cargos por homicidio imprudente. Pero todo empezó con un empujón en un partido de balonmano de chicas de 14 y 15 años. Aquí volvemos a lo de siempre, el ejemplo. ¿Qué pasa cuando los padres que van a esos partidos no están a la altura?
Bueno, es inadmisible que ocurra en cualquier nivel futbolístico, deportivo o de balonmano que ocurra, ¿no? Si el fútbol de balonmano o el deporte va a ser esto, pues mejor que no sea, ¿no? Pero especialmente grave cuando ocurren estos niveles de benjamines, alevines, en los que al final estamos hablando de niños, como mucho de jóvenes, y al final les estamos dando un ejemplo de lo que puede convertirse el deporte deplorable.
Sí, es. Yo creo que lo... Muchas veces hay que entender lo que las palabras al contrario significan, ¿no? Pero a veces hay que recordar que debería ser la otra cosa. Es decir, el espíritu deportivo tiene que ver con esa forma de aislar, ¿no? Dices que aquí hacemos este juego donde nos lo tomamos muy en serio, siguiendo las reglas, pero también sabiendo que no es tan importante, ¿no? Y cuando eso salta pues al enfrentamiento, a la violencia física en el campo, fuera del campo, pues todo ese juego deja de tener sentido.
Bueno, tenéis tus niños son muy pequeñitos.
Sí, todavía no.
Ya pasarás por ahí.
Sí, ahora sí pasado por otras cosas, pero ya pasaré por esas también.
Los míos son pequeños, lo que pasa es que yo sí que he jugado bastante al fútbol y mis hermanos también, y he visto la típica escena del árbitro teniendo que refugiarse en el vestuario y que lo saque la Guardia Civil escoltado en algún campo por ahí.
me llama la atención porque de verdad, es que haces la búsqueda y te encuentras titulares. Yo quiero pensar de todas formas que no es lo extendido, afortunadamente, porque si es verdad, mi hijo ha jugado en un equipo de fútbol, primero fútbol sala, luego fútbol 7, luego fútbol 11, durante muchísimos años, y salvo algún capítulo un poquito así desagradable, nunca ha pasado nada. Es más, todo lo contrario. Cuando un equipo lleva muchísima ventaja, ha marcado muchísimos goles y le está dando una paliza al otro, los chavales dejan de celebrar los goles. No, incluso bajan el ritmo también, dicen, para animar a que los otros, bueno, se motiven y puedan marcar algún gol. O en el baloncesto, a partir de cierta puntuación de ventaja, también se deja de contar ya en el marcador, simplemente para que los chavales sigan jugando y divirtiéndose, pero que no haya esa comparativa tan pesada, ¿no?
Sí, yo creo que son que la mayoría de las veces no es así, sino que eso, que lo que predomina es el buen espíritu y el buen ánimo. A veces hay pues campos que son más complicados, hay veces que son, a veces hay algún jugador que se calienta demasiado, y otras veces la gente que está en la banda, ¿no? Los padres, los abuelos, los tíos, pues en vez de frenar esos instintos parece que los alientan, ¿no? Que es más grave porque dices, bueno, tienes más edad, deberías tener un poco más,
claro,
de conocimiento.
Claro, es que sí, generalmente la violencia empieza en la grada y si acaso luego se traslada al campo, ¿no? Y son los primeros, los padres, los que tienen que dar un ejemplo siempre a sus hijos. Si no están a la altura y no saben comportarse, difícilmente van a servir de ejemplo. Mira, quiero recordar con vosotros otro caso y comentar. Lo denunció hace un par de semanas Esther, que es madre de Raquel, es una árbitra de 13 años que durante un partido de categoría pre-Benjamín, es decir, de chiquitines, de niños que tienen 6 y 7 años, pues tuvo que soportar esto que vamos a escuchar.
En el minuto aproximadamente entre el 5 y el 10 de la primera parte, Ella pitó una falta en el medio del campo, una falta completamente irrelevante. Y de repente, pues el delegado de campo saltó al terreno de juego, invadió el terreno de juego con los brazos abiertos, gritándole a mi hija, no tienes ni puta idea, pero qué pitas.
En ese momento, como es lógico, su hija se asustó, dio un paso hacia atrás y no sacó la tarjeta que debía sacar, pero ahí no quedó todo.
Este hecho desató que el banquillo del Silva, donde había cuatro adultos, empezasen a actuar intimidando a mi hija, discutiendo todas y cada una de las decisiones que ella tomaba, estuviesen bien o estuviesen equivocadas, para confundirla, gritos...
También la grada se unió a la protesta con insultos que provocaron que Raquel terminara el partido llorando de pura impotencia.
Cuando salió del campo me la llevé al vestuario y estuvo llorando amargamente porque le temblaban las manos. O sea, estaba absolutamente destrozada y derrumbada por lo que había vivido, porque jamás en su vida había pasado por una situación así.
Por suerte, esto no la ha detenido, no la ha parado. Ella sigue arbitrando y su madre ha conseguido, a través de una carta publicada en redes sociales, darle voz y animar a otros padres a denunciar estas situaciones.
Pues menos mal que ha sido así, pero desde luego el impacto emocional y que viene causado por la diferencia entre lo que pues estábamos diciendo, pitas, ¿no? que es una falta, que no pasa nada, que no se acaba el mundo, y el mundo que se crea con esa escalada de la violencia que al final se genera, que además es ajena totalmente a esa decisión y esa niña, porque viene de fuera, no perdemos de vista esto, el impacto emocional que puede tener algo así también a esas edades, ¿no? Que al
13
final todo
años
esto
tiene esta
se
chavala,
te queda grabado,
fíjate,
en la memoria.
Quiere ser arbitral, echa valor, desde luego. Pues tengo que decir que afortunadamente hay otras formas de hacer las cosas y quien lucha por ello diariamente. Vamos a hablar con Ángel Jiménez, él es embajador de la plataforma 090, que significa cero violencia en 90 minutos. Actualmente arbitra en una liga no federada de fútbol base de Málaga. Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ángel, cuéntanos, ¿qué medidas se promueven desde tu plataforma?
Pues en la plataforma 090, que es un programa del Ayuntamiento de Málaga, cero violencia en 90 minutos, efectivamente, pues intentamos que el ambiente sea el adecuado en los partidos. Insistimos mucho en que el comportamiento, como venís comentando, que los padres tienen que ser conscientes de la importancia de que ellos den un buen ejemplo, y promovemos todo esto y en general que el deporte sea educativo y bueno, y tenemos mucho vínculo con la liga en la que yo soy árbitro, que es la Liga Ciudad de Málaga, y tenemos ahí un protocolo muy estricto también con charlas antes de los partidos para concienciar de unas medidas que todo el mundo conoce, que primera falta de respeto del público se para el partido, a la segunda se suspende. Y el equipo que lo ha provocado pierde el partido, y además, si un entrenador, un técnico, un entrenador delegado, una persona responsable de los equipos, es expulsada, también se suspende el partido automáticamente y pierde el partido también. A ver, los chavales tienen derecho a tener un ambiente sano,
claro.
Y nosotros tenemos la obligación de crearlo. Esto es el quid de la cuestión.
Pero por tu experiencia, Ángel, llevas arbitrando desde que tenías 16 años, muchísimos años ya. ¿Te has encontrado con situaciones como las que hemos comentado al principio?
Sí. Yo antes de 2006, cuando paré un partido por insultos por primera vez y ya empecé la lucha esta, ¿no? Y ya me pusieron el apodo del hábito de la paz y todo esto, antes de eso he vivido infiernos. Infiernos, y el problema es que lo ves como normal, digamos, que lo normalizas. Lo que no es normal en absoluto, pues tú al final acabas aceptándolo, todo el mundo ves que alrededor pues nadie, digamos, pone el grito en el cielo y ningún partido se para, sino que es, bueno, pues lo cotidiano, y aguantar, pero no. Llegó un momento en mi vida que dije, no, esto no se puede aguantar, y efectivamente es que no se puede aguantar, es que no hay derecho, no es sano para nadie, no es, lo comentabais también hace un momento, ya no es un deporte que nos ayude, así no merece la pena. Entonces hay que poner unas bases sólidas, firmes, estrictas de lo que queremos y de lo que no queremos.
Pero por tu experiencia, ¿dónde empieza el conflicto? ¿Más en la grada que en el terreno de juego?
Sí, sí.
O sea, los
además,
padres, los cuando, padres peor que los
sí,
chavales.
Sí, la verdad es que sí, tristemente es así. Pero si alguna vez se calienta un poco en el terreno de juego, si las personas que están alrededor, empezando por los banquillos y continuando por las gradas, ponen cordura en ese momento, lo más normal es que eso no vaya a más. Tenemos que ser muy conscientes de esto, pero claro, si se sofoca el entrenador, si grita, si, como decía la mamá de Raquel, el delegado es el primero que salta e intimida, ¿qué podemos esperar? es que tenemos una responsabilidad muy grande los adultos que estamos cerca de los críos cuando hacen deporte, y entender que el resultado del partido no es tan importante. Lo importante es lo que viven, lo que aprenden, el recuerdo que se van a llevar y los valores que van a formar parte de su vida. Esto sí que es importante, no si hay un gol o no hay un gol, o se pita una falta o no se pita.
Ángel, nos hablabas de las medidas que estás promoviendo desde tu plataforma. Si el altercado lo ha provocado la afición, el entrenador, el delegado de un equipo concreto, esto hace que su equipo pierda, se paraliza el partido. ¿Cómo se han tomado los equipos allí en Málaga estas medidas?
Bueno, la verdad es que las medidas son aceptadas por todos, y en general todo el mundo está contento de que esto sea así, y el desarrollo de la inmensa mayoría de los partidos de nuestra liga es sano, es como tiene que ser. Y cuando alguna vez no ha pasado, porque también hemos tenido algún caso, tenemos a lo mejor uno cada mucho tiempo, pero hay algunos, pues nada, hay que intervenir y que todo el mundo vea que lo que no se acepta. Eso también es educativo. O sea, si se produce alguna situación indeseable, en ese momento se interviene y luego eso se explica. Oye, el partido no puede seguir por esto, por esto, por esto, porque ya tenemos un protocolo que así lo determina. Y en general la respuesta es muy buena, porque la inmensa mayoría de los padres, como es lógico, lo que quieren es que sus hijos estén en un ambiente beneficioso, ¿no? Saludable. Entonces, bueno, pues la verdad que tenemos buena acogida. Alguna vez puntual hay alguien que no entra por el camino, digamos, no va por ese camino, pero bueno, pues ante eso hay que reaccionar e intervenir.
Lo que da pena, ¿verdad?, es que los chavales sean los que paguen al final el pato del mal comportamiento de sus padres, porque son a lo mejor los que pierden ese partido, o directamente los que no pueden jugar por sanción, a lo mejor un partido más adelante. Ángel, cuando empieza un encuentro, ¿tú recuerdas todas estas normas?
Sí. Mm. Siempre, antes de los partidos, siempre, porque aunque ya todo el mundo las conoce, sabe que eso existe en nuestra liga, en todos los equipos, se difunden los chats de las familias, todo. Pero esos minutos, dos minutos que nos ponemos al principio, nos miramos a los ojos, eso ya ayuda a que se entre en el partido de otra forma. ¿Vale? Motivo de reflexión para que no se olvide lo importante, aunque todo el mundo lo sepa, pero que lo tenga muy presente. Oye, ¿qué es lo decisivo aquí? Lo decisivo aquí es que generemos algo que sea bonito, y eso tenemos que hacerlo entre todos. Entonces, sí, antes de cada partido.
¿Cuántos años llevas arbitrando, Ángel?
Uf, pues 31.
31, fíjate, tiene mérito, ¿eh? Tiene mérito después de lo que estamos contando y de lo que vemos muchas veces en los campos de fútbol, que sigas ahí. Bueno, pues peleando porque en el terreno de juego pues haya esos valores, ¿no? Esos valores que tienen que acompañar y representar siempre al deporte. Ángel Jiménez, conocido como árbitro de la paz y embajador de la plataforma 090. Gracias, Ángel, por estar con nosotros.
Muchas gracias. Y en nada, en 10 segundos, una cosa muy rápida. He escrito una novela educativa con todos estos valores en los que creo y que vengo defendiendo hace mucho tiempo. Es gratuita, está en la página web de la plataforma 090. Y si no, si alguien no la encuentra, que me escriba en redes sociales y yo se la mando. El árbitro de la paz y el equipo campeones, para niños y para mayores, totalmente gratuita.
Oye, qué bueno. Pues ahí queda ese anuncio y todo el mundo que quiera pues tiene acceso a esa novela. Ángel, un placer escucharte como siempre. Gracias.
Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias.
Me ha hecho gracia porque ha dicho la palabra novela y ha levantado así la cabeza Fernando Bonete diciendo novela.
No, los dos. Yo creo que Daniel Aras está pensando si va a meter también en la cuñita de la suya por ahí. Estamos todos siempre en promoción constante.
Bueno, pero fíjate, ¿no? Todo lo que está haciendo Ángel.
No, pero es muy valioso.
Claro.
Incluso desde la lectura, porque al final, como estábamos hablando, es todo viene a ser lo mismo, ¿no? Es educar en valores, educar en principios para que al final el deporte pueda seguir siendo el deporte, ¿no? Al final, el ideal sería, en realidad, que estas asociaciones no tuvieran que existir o que desaparecieran. ¿Por qué? Porque eso significaría que no nos es necesario recordar todo el tiempo estas normas porque ya las asumimos como propias, ¿no? Pero qué duda cabe que esta labor es imprescindible.
Bueno, pues el fútbol. Generalmente suele pasar más en el fútbol, pero vamos, en otros deportes también de chavales, pero más en el fútbol que tiene lugar todos los fines de semana. Esperemos que no se repitan capítulos como los que hemos comentado. Vamos con lo que ha pasado en Alemania, que es algo de vital importancia para el futuro de la Unión Europea y que nos afecta a todos directamente. No ha habido sorpresas y se ha confirmado lo que decían los sondeos. Ha ganado con claridad la CDU, la Unión Demócrata Cristiana de Friedrich Merz, el partido que antes lideraba Angela Merkel. Ha conseguido un 28,5% de los votos. En segundo lugar ha quedado con un 20,7% el partido de ultraderecha Alternativa para Alemania, liderado por Alice Weidel, y los socialdemócratas de Olaf Scholz, el presidente saliente, sufren un batacazo histórico y se quedan con un 16,4% de los votos. Anoche, nada más conocerse los resultados, Merz anunciaba el fin de la izquierda y hoy ha hablado de iniciar conversaciones con los socialdemócratas con algunos grandes temas de fondo, la inmigración y la economía.
El gran tema, y que todos conocen,
la inmigración, el problema no solucionado de la inmigración. Conocen nuestras propuestas para vigilar las fronteras. Estoy seguro de que los socialdemócratas querrán hablar también de ello. Y el otro gran tema es la economía. Tenemos que relanzar nuestra industria y, sobre todo, mantener los empleos de la industria.
Es cierto que el Partido Socialdemócrata ha salido muy debilitado de la moción de confianza que perdió Olaf Scholz y que obtiene el peor resultado desde el siglo XIX, pero también es cierto que Merz depende de ellos para formar gobierno. ¿Qué valoración hacéis de esos comicios, de lo que pasó ayer en Alemania, Daniel, Fernando?
Bueno, yo creo que en cierta manera es como una situación, ¿no? que tenemos la impresión de que el mundo no sabemos hacia dónde va y al mismo tiempo la forma de gobierno que van a tener es más o menos la tradicional en Alemania en las últimas décadas, ¿no? Con menor apoyo popular, porque a veces eso era el 60% del voto o el 70, y aquí es un porcentaje menor, como rondando la mitad, por debajo de la mitad. Y luego también yo creo que me ha llamado la atención, por otra parte, el ascenso, por supuesto, de Alternativa para Alemania y la derechización del país, ¿no? Porque es más o menos la mitad de los votos han sido para la derecha moderada o para la extrema derecha.
Bueno, lo que decía Daniel, añadiría, por una parte, no lo perdamos de vista, han sido unas elecciones muy importantes, ya no solo por el momento en el que se encuentra Alemania de gran recesión económica, casi encabezando el tercer año de recesión económica o el problema migratorio que ya escuchábamos, sino también por la altísima participación de estas elecciones, de un 82%. Esto hay que tener en consideración.
Síntoma de inquietud, ¿no?, entre los votantes.
Esto es. Y síntoma, y le voy a cambiar el adjetivo, puesto que creo que el ascenso de la derecha, no solo de la ultraderecha, también de la ultraizquierda, nos da pistas de este adjetivo que voy a decir, descontento con la actuación, ya no solo inquietud, descontento con la actuación de los partidos, vamos a llamarlos así, más tradicionales, ¿no? Porque entre los jóvenes el voto se ha concentrado efectivamente en la ultraderecha, pero entre los más jóvenes de 18 a 25 el voto no está tanto en la ultraderecha como en la ultraizquierda, ¿no? Este partido que se llama directamente la izquierda, en la traducción al español.
Hablamos de cuando decimos, es que España está cada vez más polarizada, pero es que está pasando en todas partes.
La polarización, que no la polaridad, porque la polaridad, el hecho de tener dos puntos de vista y confrontarlos y discutirlos sanamente está muy bien, pero la polarización es una deriva europea, no española. Y de hecho, digamos, la tendencia hacia, que también la ultraizquierda, pero sobre todo la tendencia a la derechización de Europa, yo creo que se está comprobando.
Es claro.
Y de hecho que nos veamos los tweets de Elon Musk también jaleando, o incluso al propio Trump jaleando a Vox y jaleando este ascenso a la ultraderecha también en Alemania.
Aunque hablamos de la polarización en España, y aquí vamos a ver un pacto entre el partido de derecha moderada y la izquierda moderada, ¿no? Que es
algo que es impensable aquí en España,
exacto,
¿no?
Sí, pero que por otra parte, y yo creo que es la única solución ahora mismo que tiene la Unión Demócrata Cristiana, porque ellos tienen la experiencia o cuentan con la experiencia de Italia. Un momento en el que Forza Italia, del Partido Conservador de Berlusconi, se alía con Meloni pensando que aliándose con la ultraderecha va a salvar las castañas del fuego, y nos encontramos con que a día de hoy, ¿dónde está Forza Italia y dónde está Meloni, ¿no? Entonces aquí la están viendo venir y dicen, no, la ultraderecha que se quede fuera, que no la vamos a poder, digamos, fagocitar Aunque por otro lado va a ser un altavoz el que va a tener Alternativa por Alemania muy gordo, porque va a quedar como principal fuerza de la oposición.
Claro, se ha quedado en segundo lugar en estas elecciones y va a tener mucha presencia, desde luego. Vamos hasta Berlín con nuestra corresponsal, que es en Rosalía Sánchez. En Rosalía, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Merz ha ganado, pero tendrá que pactar con el SPD. ¿Cuáles son las principales dificultades para formar ese gobierno? Porque Merz ya ha dicho que su política económica y migratoria no son negociables.
Sí, bueno, pero eso no supone grandes problemas porque en migración el gobierno Scholz ya había dado varios pasos hacia la política más restrictiva, así que no creo que tenga grandes problemas para pactar ahí. Y en la parte económica la verdad es que les ha dejado también abiertas varias puertas, ¿no? Merz ha explicado esta mañana en la rueda de prensa que quiere enfocar mucho la recuperación económica a la industria y sobre todo al empleo de la industria. Y ahí es donde da mucho campo de juego al SPD, a los sindicatos como IG Metall y, bueno, les está dejando campo de acción. Por otra parte, es normal, ¿no? Este tipo de gran coalición tiene una larga tradición en Alemania y saben cómo hacerla. Lo único diferente esta vez es que va a ser muy rápida. Normalmente se tomarían varios meses para sentarse, para en los programas electorales buscar áreas en común en las que trabajar. Y esta vez dice Merz que no hay tiempo, que hay que hacerlo más rápido y que en Pascua tiene que haber un gobierno alemán funcionando.
Para Semana Santa, para el mes de abril. Rosalía, es verdad que Merz siempre ha dicho que no pactaría con la extrema derecha de Alternativa para Alemania, pero también es verdad que en enero votaron juntos en el Bundestag para endurecer las leyes migratorias, algo que se vivió como un terremoto político porque rompía ese tabú de no contar con los votos de una formación de extrema derecha. Aquí no hay posibilidad de pacto.
Ninguna. Ninguna lo ha mantenido desde el principio y esa votación a la que te refieres no es que se aliaran para votar juntos, sino que después de un ataque tan tremendo como el de Aschaffenburg, en el que un refugiado afgano se lanzó contra un grupo de guardería que estaba jugando en un parque, con un cuchillo en la mano, le arrancó la bufanda a un niño, le cortó el cuello, fue a por los demás, mató a un adulto que los estaba protegiendo antes de que lo detuviesen. Bueno, pues inmediatamente después de este suceso, Friedrich Merz presentó en el Bundestag una moción para endurecer la política de asilo, concretamente en estos casos de refugiados que no tienen ya derecho de estar en Alemania, pero a los que es muy difícil deportar. Y ahí la Alternativa para Alemania votó a favor de esta moción. Y realmente fue escandaloso porque era la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que se producía una mayoría parlamentaria con votos de extrema derecha. Es decir, el escándalo es cierto que fue así, pero tampoco fue una alianza. Y Merz dejó muy claro desde el primer momento que a pesar de este hecho aislado que se producía, él no iba a pactar después de las elecciones con Alternativa para Alemania ni tenía ninguna intención de trabajar con ellos porque los considera la gran amenaza para la libertad y para la democracia en Alemania. No olvidemos que no es un partido de extrema derecha al uso como el de Meloni o como Vox en España, sino que es un partido prorruso, orientado a Moscú.
¿Cómo podría influir el ascenso de Alternativa para Alemania en las negociaciones y en la estabilidad de una posible coalición entre la CDU y el SPD?
Pues básicamente la está forzando. Es decir, normalmente sería una negociación más compleja. Esta vez va a ser seguramente más rápida, precisamente por ese hecho, porque no se puede no formar gobierno. La única otra opción sería que Merz pactase con AfD. Ni él quiere, ni los socialdemócratas le empujarían a eso. Con lo cual es un elemento que está sobre esto pivota todo lo que haga el próximo gobierno. Y también hay que decir que Merz es muy consciente, lo ha dicho esta mañana, que esta legislatura es la última oportunidad para la democracia de centro de ir y arreglar las cosas, porque este partido, y os estoy casi refiriendo a sus palabras textuales, no quiere soluciones, lo que quiere es explotar problemas y ha dicho esta es nuestra última oportunidad para solucionar problemas y así quitarle la tierra debajo de los pies.
Una última pregunta, Rosalía. ¿Qué diferencias se plantean con la anterior coalición que lideraba Angela Merkel?
Bueno, Friedrich Merz no es Angela Merkel, ¿vale? Es el mismo partido, es la CDU, pero dentro del partido ellos dos estuvieron muy enfrentados durante 30 años. Es decir, es otro tipo de derecha, con una visión de la economía más liberal y con una visión de la inmigración mucho más restrictiva de lo que fue Angela Merkel. Entonces ahí vamos a ver diferencias seguramente en cómo se vaya desarrollando la coalición. Y luego la otra gran diferencia es el momento, ¿no? El momento en que está fallando la base de la OTAN, en el que la relación transatlántica está poniendo patas arriba las relaciones internacionales tal como las hemos conocido hasta ahora, pues eso va a obligar a la CDU también a darle una vuelta a todo su programa y a toda su visión sobre las relaciones internacionales y a las posiciones que vaya tomando este nuevo gobierno. Pero eso no es culpa, digamos, de alguna forma de los miembros de la coalición, sino que Donald Trump, desde el otro lado del Atlántico, pues está imponiendo otras reglas del juego.
Pues las negociaciones para esa gran coalición, de nuevo entre la CDU y el SPD, van a empezar en breve. Nos lo vas contando todo, Rosalía.
Por supuesto, encantada.
Gracias. Rosalía Sánchez es nuestra corresponsal allí en Berlín. Bueno, pues eso, que la extrema derecha sigue ganando posiciones en todo el mundo y no sé si os habéis dado cuenta, pero tras perder el poder los socialdemócratas en Alemania, ahora Pedro Sánchez es casi el único socialista en pie que queda en el continente.
Y yo creo que además le viene como anillo al dedo para su discurso de siempre, ¿no? De nuestra alianza o coalición aquí en España como bastión de la izquierda y del progresismo en Europa, y le vendrá muy bien para defender en unas próximas elecciones su de nuevo candidatura.
Sí, además, bueno, ya con la condonación de la deuda a Cataluña va a ser, ¿no?, que los pobres puedan sufragar la deuda de los ricos, que como se sabe es una política progresista, ¿no?
Bueno, de eso, de la quita de la deuda, que hemos hablado también en el monólogo de las cuatro. Tenemos ahora un mensaje de la Mutua.
Sí, Pilar, porque aún existen compañías que suben y suben el precio del seguro. Hola, si te pasa, di adiós y vete a la Mutua, porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91 555 5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Estamos hablando, Daniel Fernando, con nuestros oyentes de la estrategia que utilizan en la cola del supermercado. No sé si vosotros hacéis un estudio rápidamente. Aquí hay mucha gente, pero pocos productos. Aquí hay o al albur un poco.
Yo es que tengo, ahí... yo tengo la baza de los niños, dar pena con los niños. Si es que me ven con uno de tres, con otro de uno, y dicen, por favor, dejad a este hombre que pase.
Y que se vaya ya.
Claro, pobrecito, también, muy bien visto. Muy bien visto. Mira, esa la voy a hacer la próxima, claro. que me lloren.
Eso. Tú llora, niño, que es lo que tienes que hacer para que nos dejen entrar rápido.
Pues de eso estamos hablando con los oyentes, Rosa.
Sí, porque siempre vamos con prisa, todos queremos ponernos en la cola más corta para pagar, pero no siempre sale bien.
Pues mira, yo esta mañana precisamente he ido a la compra y en vez de ponerme en la cola donde había un chico con un carrito, como he pensado que iba a tardar más de la cuenta, me he ido al sitio donde estaban las personas con menos compra y al final he tardado más que si me hubiera quedado en el sitio donde estaba. Así que no sé qué es mejor, si estar en una cola con gente con carro o gente que tiene poca compra, pero son muchos. Un saludo, gente.
Qué dilema, ¿eh?
Esto es como cuando estás en un peaje, ¿no? Y tienes que ponerte en la cola también.
Siempre va más rápido la otra.
Siempre. Siempre en el atasco. Siempre va más rápido.
Da igual lo que hagas, ley de Murphy.
Da igual, si es que se cumple.
Bueno, hay un tipo que dice que con más personas, pero con compras pequeñas, la cola suele ir más rápida que una fila con menos clientes, pero con carritos llenos.
Un divulgador, ¿no?
Si el carrito lleno están dos personas, vale. Pero si está solamente una sola persona, huye de ese carrito lleno porque tardará mucho más en hacerlo todo, en colocar los productos, embolsar, pagar.
Bueno, estrategias del supermercado, nos lo vais contando en qué teléfono.
607-1506-602.
Daniel Gascón, Fernando Bonete, gracias.
Venga,
gracias.
Luego me las contáis a mí, ¿eh?
Sí, claro.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué es el éxito?
El éxito, ser buena persona. Ese es el éxito.
Interesante.
¿Cuánto es lo mínimo que cuesta un coche que puedas conducir tú?
Yo, al no tener brazos, yo no podía elegir cualquier vehículo. Me ha salido por 31.000 y luego la adaptación por 39.000.
Y
luego,
para eso has hecho un crowdfunding, ¿no?
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
Cuando escuchas crujir tu casa.
Se siente mucho miedo y mi marido fue el que empezó a ver todas las grietas. Vístete y vámonos a la calle que nos cae la casa encima.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Imagina despertar con el sonido del mar. Imagina no saber qué día de la semana es. Mejor que imaginarlo es hacerlo. Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad. Disfruta de nuestras ventajas por venta anticipada y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Haz tu verano realidad con Viajes El Corte Inglés.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Venga, otra oportunidad. Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena seguro? Lo que igual no te sonaba es que en Línea Directa, además de coches, aseguramos hogar, moto... Así que si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar. Porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Fundación Randstad abre la convocatoria para la 20ª edición de sus premios que reconocen las iniciativas que mejoran la empleabilidad de las personas con discapacidad. Inscríbete en las distintas categorías: empresas, entidades y personas con discapacidad. El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 13 de marzo. Consulta toda la información e inscríbete en fundacionrandstad.es. Fundación Randstad. La inclusión la hacemos entre todos.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta amortizarás de forma automática, importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT. Con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
¿Tienes un familiar con Alzheimer o Parkinson que necesita cuidados específicos? Cuideo. Especialistas en el cuidado de mayores con demencias. Cuideo. Cuidados de calidad.
Toda esta semana en Lidl ahorra el doble con la app Lidl Plus. Increíbles ofertas con el doble de descuento. Ahorra un 30% con nuestras bananas y un 20% en nuestras burgers de pollo. ¡El doble! No aplicable en Canarias. Lidl marca la diferencia.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La milla mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
A esta hora de la tarde podemos dar respuesta a una de las preguntas que menos nos habéis hecho durante estos días. ¿Dónde está Jimeno? Pues ya está aquí. Lo hemos intentado evitar, pero a su madre no le quedaban capítulos de Peppa Pig con los que entretenerle. Se abren las puertas del estudio de par en par, sobre todo porque si no, no entra a su cabeza. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal estás?
Pero qué alegría, qué alboroto.
Madre mía, otro perrito piloto. ¡Hombre! Ya estoy aquí. Para alegría.
Te hemos echado de menos, no sabes cuánto, Jimeno.
Y yo a vosotros. He estado una época en lo que, pues en la que han estado pues haciendo chapa y pintura, ¿no? Echando Pues mirando a ver cómo funciona este coche, si va todo bien, parece que va todo bien y seguimos aquí con muchísima alegría. Además, mi madre ya estaba harta, como tú dices, de ponerme capítulos de Peppa Pig y ya me ha dicho, niño, tienes que ir a trabajar, y yo encantado.
¡Hombre! Aquí le tenemos a nuestro Jimeno.
Y como he andado de médicos, me ha dado tiempo a analizar cosas que ocurren en esos lugares, ¿no? Además, da igual donde sea, la pública, la privada, la medio pensionista. Hoy en el ranking, 7 cosas que siempre pasan cuando vas al médico. En el número 7, siempre que vas al médico, te dicen y te dicen que no duele. Siempre que te lo dicen, duele. Y duele mucho. Por
esta
favor,
es una máxima que se cumple siempre.
Que no digan nada. Si va a doler, pues va a doler. Pero que no digan nada, por favor. En el número 6, y esto siempre pasa cuando vas al médico, si llegas tarde a tu cita, el médico va puntual y se te ha pasado el turno. Pero si tú vas puntual, va fatal y te toca esperar una hora. Y esto empeora, porque justo cuando vas a entrar, llega 5 minutos antes de que tú entres la mujer que tenía cita a menos 12 y tú la tenías a menos 8. Total, que te toca esperar más. Y lo que más me fastidia de todo es la gente que está hablando todo el tiempo a la que da las citas, a la enfermera, a quien esté por ahí, y dice, mire, es que yo solo vengo a por recetas. ¿Esos son unos jetas? ¿Esos? Habría que analizar si realmente van a por recetas. Habría que entrar dentro de la consulta, porque yo creo que con la excusa de vengo a por recetas, ya de paso, ¡ay, qué peligro tiene el ya de paso! En el puesto número 5, si vas con tu madre al médico, no vas a hablar, va a hablar tu madre. Te pregunta el médico y ella va a desacreditar todo lo que tú digas y va a exagerar tus daños a niveles quirúrgicos.
Esto está pasando, ¿eh?
Hombre, que sí pasa. Mi madre, hay una frase que me encanta que dice siempre, dile la verdad, ¿eh? Dile la verdad. ¿Y para qué voy a ir? ¿Por qué le voy a mentir, mamá? Cuéntaselo todo. Y lo mejor es como cuando terminabas un examen y sales del médico y mi padre me pregunta, ¿se lo has contado todo? Digo, ¿desde qué año, mamá? O sea, dime desde el 81, no. Todo no.
Casi todo.
Hay otra cosa que me encanta que hacen los médicos. Cuando te preguntan qué operaciones tienes, y yo tengo una operación, por ejemplo, tengo varias, ¿no? Porque este cuerpo no salió solo. Ha tenido que tener retoques, lo que es el tuning, ¿no? Sobre todo tunings que no puedo comentar ahora mismo. Pero, por ejemplo, yo cuando era pequeño, a mí me salió una hernia con 3 meses. Te tengo que contar, doctor, para su diagnóstico, que a mí me operaron de una hernia con 3 meses. Todo extrañísimo.
Sí, sobre todo cuando vas a una especialidad y le tienes que contar esa pequeña operación, claro, que tuviste en la rodilla. Claro, dices, pero claro, bueno, si estoy en el otorrino, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la rodilla? Claro, que me lo hicieron hace 30 años.
Que venga por un esguince, que tengo un esguince y le voy a contar a usted mi operación de fimosis. Queda raro.
Queda raro.
Puesto número 4. ¿Qué pasa cuando vas al médico y sobre todo qué pasa cuando te sacas sangre? Que te dejas la gasa en el brazo un ratazo. Si vas a donar sangre o te hayan sacado sangre. ¿Por qué? Porque te gusta que te pregunten. Te dejas la gasa ahí puesta. Y si vienes de donar sangre, te crees prácticamente ahora mismo el Premio Nobel de la Paz. Y quieres que... Sí, bueno, vengo de donar sangre.
De salvar al mundo.
Hombre, que por cierto, siempre hay algún amigo o alguna amiga que te dice, uy, ¿te ando bocata? Madre mía, de verdad, la gente por un bocata. Puesto número 3 de cosas que pasan siempre que vas al médico. Y aquí vamos a estar todos de acuerdo. Vamos a ver, queridos doctores. Cuando el doctor te mira la garganta y te mete el palo ese en la garganta, que además ese palo se astilla.
Y tiene nombre, se llama depresor.
¿Cómo?
Depresor.
No me extraña, tendrás una depresión cada vez que aparece ese palo. Bueno, pero es que aquí el doctor te mete el palo hasta que sueltas la arcada. O sea, si, antes no. Me parece que dices, pero estás esperando a que suelte la arcada para parar. O sea,
Yo tengo comprobado que si suelto la arcada pronto, lo ha mirado pronto él, pero si yo aguanto aquí, digo, voy a aguantar, él hurga y hurga y hurga hasta que sueltas la arcada. De verdad, un poquito antes, que no pasa nada.
Que no cuesta nada.
Y cuando eras pequeño, después de que te hayan metido el depresor,
te lo regalaban, que hayas...
¡Eso es!
Y te ibas con un palo.
Te ibas con un palo con arcada. ¡Qué regalazo, por favor! De verdad, eso es un regalo. Eso es un regalo y no lo que hacían los bancos. Puesto número 2. Siempre que vas al médico, te dice que hay que beber mucha agua. Doctor, que se me ha roto el hombro, bebe agua. Me huelen los pies, bebe agua. Todo es beber agua.
Sí, es que bebo
Ay,
agua
Dios mío. Vamos a terminar con el puesto número 1 de las 7 cosas que pasan siempre en el médico, que esta está pasando desde la llegada de Internet. Lo que siempre pasa es que los doctores, y esto la gente que nos escucha, y que trabaje de médico, de doctor, esto lo ha tenido que ver muchísimo. Desde que hay Internet, lo que siempre pasa es que los pacientes vienen ya con el diagnóstico hecho. Doctor, hola, buenas tardes, vengo aquí. Me imagino que lo que usted piensa es que tengo una encefalopatía espongiforme sobreaguda asociada a una disfunción mitocondrial con inclusiones en los astrocitos, ¿verdad? Solo vengo a que me lo confirme.
Si es que vamos muchas veces con el diagnóstico,
ya,
claro.
Es que
el doctor Google, ya sabes que le llaman así por algo.
Qué peligro.
Qué peligro. Y lo que tienen que aguantar también los médicos, ¿eh? Cuando nos ponemos exquisitos.
Y qué bonitos son.
Hombre, y qué buena letra. Y qué buena letra tienen,
Eso
¿eh?
Es, sí, también.
Bueno, pues las 7 cosas que nos pasan cuando vamos al médico que nos ha traído Jimeno en su ranking, que estábamos echando muchísimo de menos en este programa. Oye, Jimeno, tú que eres analista de todo y te lo sabes todo. Cuando vas al súper y te pones en la cola del supermercado, ¿cómo eliges la caja por la que pasar? Si tienes mucha gente delante de ti, ¿por cuál te decantas? ¿En la que hay mucha gente pero con pocos productos? ¿En la que a lo mejor hay menos gente pero con el carrito hasta arriba?
Yo, mucha gente y pocos productos. A mí ver un carro lleno me da ansiedad. O sea, yo no puedo.
Pues creo
Además,
que lo hace...
Yo tengo una esperanza, que es que siempre llegue el momento de que diga venga, vamos pasando por turnos y abran otra caja. Eso es como si te tocara la lotería. Además,
Pero es un momento en el que dicen, abrimos otra caja y la gente se moviliza. Pero, como si les persiguiera un león en plena selva africana. Sí. Y dices, ¿qué han dicho por orden? Por orden, que
vergüenza.
No han entendido. ¿Y qué haces? ¿Te pegas ahí para coger tu sitio?
No. Se lo doy.
Yo también lo cedo.
Yo no puedo con la vergüenza. Y los nervios, cuando te dejan toda la compra y lo tienes que meter tú todo en la bolsa en 2 segundos y tienes al de atrás mirándote.
¡Qué horror!
Y digo, señora, que es que yo no me dedico a esto, de verdad, que mira qué dedos tengo, que parecen pies, que no tengo movilidad.
Eso sí es verdad, ese momento
es
rosa.
Es terrible.
En el que empiezas a guardar las cosas, pero ya la cajera o el cajero está poniendo ya productos del que va a continuación.
Y es un momento de estrés importante. Y como no te abran la bolsa y tengas que estar chupándote el dedo ahí para abrir la bolsa, que da un asco, que vamos.
Y luego se te olvida pasar lo del ticket del coche, entonces búscalo en el bolso. Que no lo encuentras. Ay. Esto también está pasando. Aquí veo un ranking, Jimeno, sí. No te dio más. Bueno, ¿qué nos dicen los oyentes, Rosa?
Oye, pues fijaos, este oyente también tiene claro dónde no tenemos que ponernos.
Hola, gente. Yo intento evitar a las señoras. Señoras de ya una cierta edad. Porque empiezan a sacar ahí el monedrito, empiezan a escarbar. Cuenta a tu hija, cuenta tú. Y empiezan ahí, no te vas en la vida.
Que eso pasa, ¿eh?
Hombre.
Yo cuando veo la tarjeta en la mano, digo, perfecto, me pongo detrás de este. Como salga el monedero, me lo pienso, ¿eh? También
Hombre,
te
o señoras y señores que discuten con la cajera que eso estaba en oferta. No, perdona, pero esto era un 3x2 clarísimo.
Y cuando después de chuparte una cola que no veas, vas a pagar y te dicen, es un pedido. Y te tienes que cambiar de caja. Porque con el pedido se van a tirar 20 minutos.
Es verdad.
Y te tienes que ir a otra caja. Y también es momento de cortarte las venas.
De verdad que sí. Bueno, hay gente que desde luego tiene claro dónde ponerse.
Hola, buenas tardes a la gente. Yo siempre me voy con las que hay nada más que un carro, aunque esté lleno. Porque si te metes en los que hay mucha gente, no te puedo ni contar el tiempo que te tiras. Pero ese carrito, sobre todo, que no tenga ropa. Porque como tenga ropa, ya te da igual. Tenga poco, tenga mucho, porque es horroroso. Mientras le quitan el antirrobo, le pasan la etiqueta para cobrarla, la retocan y la vuelven a retocar para que no se les escape nada.
Le quitan la percha. La vuelven a poner en la percha, la llevan allí al armario y tú ahí esperando.
Cuando no pasa el código de barras y lo tienen que meter manual, o sea, eso se hace eterno, por favor.
O cuando tengan que llamar a la encargada, oye, perdóname, miras esta que no lo encuentro, y tú, no puede ser, de verdad, no me la llevo,
oye,
déjala.
¿Y sois de los que vais a las autocajas donde te pasas tú los productos?
Yo últimamente sí.
Yo también.
Yo no soporto ya las colas, yo voy a la autocaja y ahí me quedo. Sí, sí, es un invento, ¿eh?
Yo no, todavía no he pasado. Yo soy analógico.
Eres analógico totalmente, Jimeno.
Hombre, yo siempre prefiero que me atiendan, pero si hay mucha cola, pues me voy a...
Claro,
voy a las
sí,
otras.
suele ir ágil.
Bueno, este es Calisto.
Pues yo depende, yo la verdad que depende de donde me ponga. Yo donde vea que, a ver, me da lo mismo, la verdad. Porque luego me pongo, y si vienen aquí con 4, con 5, con algo menos que yo, le dejo pasar siempre, así que... Pero en fin, que pase buen lunes, aquí Calistín, un besito a todos y todas.
¿Qué te parece?
Me encanta. Porque Calisto nos ha mandado el mensaje para saludarnos, porque ha dicho, al final me da igual todo, bueno, que ya está, que os quiero.
Bueno, pero que no abunda gente como él que te dejen pasar, ¿eh? Porque últimamente, yo no sé qué pasa, pero no te dejan pasar. Cuando vas con pocas cosas que dices, perdona, no. A ver, te
que esperas, yo tengo la misma prisa que tú.
Efectivamente, te esperas ahí y ya está. Es que esto de las colas del supermercado es
bueno,
un misterio.
Bueno, cuéntanos tu estrategia, tu teoría, cuéntanos qué te ha pasado en la cola del súper.
Pues sí, el teléfono es el 607-150602.
Jimeno, gracias. Hasta mañana.
Os quiero.
Y yo. Te queremos a ti también. Tenemos un mensaje de Carrefour.
Sí, atención Valencia, tenemos una gran noticia. Carrefour Alfafar reabre sus puertas mañana y nuestros amigos de Herrera en COPE van a estar allí para celebrar este gran acontecimiento, pues porque Carrefour Alfafar vuelve con una sensacional tienda totalmente renovada, con precios imbatibles y grandes ofertas de reapertura. Así que, bueno, si puedes, disfruta del renovado Carrefour Alfafar en Avenida de la Albufera, en Valencia.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602. Si buscas la mejor proteína en polvo, elige EvoWhey Protein de HSN. Proteína de suero con alto valor biológico, respaldada por análisis externos y fabricada por HSN. La proteína contribuye a aumentar y conservar tu masa muscular y al mantenimiento de los huesos. Exclusiva en hsnstore.com. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Lo llevo a Nueva York para que testifique.
¡Mayday, mayday!
Del ganador de los Carmel Gibson.
Estamos en peligro. El piloto es un sicario.
A 3.000 metros no hay escapatoria.
Dime cómo pilotar este trasto o moriremos todos.
Mark Wahlberg.
Os voy a partir en pedacitos.
Amenaza en el aire. 28 de febrero solo en cines.
Soy Yarek, de Carglass, especialista en arreglar vías. Hoy, por ejemplo, a recordarle a Sandra que con su seguro de lunas la reparación está cubierta, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
Estaba pensando que por el Día del Padre podríamos regalarle un viaje a Roma.
¿Y si mejor le regalamos el cupón extra Día del Padre de la 11? Que son 17 millones.
¿Sí? Es que de 17 millones nunca ha dicho nada. Y de ir a Roma, sí.
17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día del Padre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día del Padre. El 19 de marzo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿No te agobia que se te cuelen en tu casa de...?
No.
¿Pero y si no estás y...?
Menos.
Bueno, pues nada.
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La miña mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto. Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Repeat after me. Euro jackpot.
Euro jackpot.
Euro jackpot.
pot.
Pot, pot.
That's right. Millions.
Millions, millions.
Tú tranquilo, que si te toca el Eurojackpot vas a tener toda la vida para aprender a decir de dónde has sacado tú 120 millones. Eurojackpot, el sorteo europeo de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones de euros. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
No sabes, Juan, veo el mar en una peli y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas? En Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Reserva el mejor todo incluido con Costa Cruceros y navega por el Mediterráneo y el norte de Europa desde 886 euros. Ahora con las bebidas y el transporte al puerto gratis. Date prisa, reserva ya y quítate el mono de vacas. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? ¿Y que con el seguro de coche de Línea Directa puedes tener coche de sustitución también en caso de avería? ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Esta zona del mar Egeo, situada entre las islas de Santorini, Ios y Amorgos, se han registrado más de 550 terremotos.
Más de 7 y 8 de magnitud, va a producir ondas, un tsunami.
Hace 3.500 años se produjo una enorme erupción volcánica responsable de la forma actual que tiene Santorini. Esa
media... Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.